Hola, què tal? Salutacions de nou. Comença a Ràdio Alcoi l'Espai Àgora, l'espai dels emprenedors. La ciutat parla aquests dies de compra pública innovadora i té molt a veure amb el desenvolupament de la Smart City. Anem a parlar d'este assumpte amb Pedro Ramiro i Alejandro Tosina, de les jornades que finalitzen demà i que aborden aquesta compra pública innovadora. I també tindrà lloc demà a l'IBAM Cadalcoi l'encontre de dinamització del sector tèxtil. Anem a parlar d'aquest assumpte amb Quico Sempere, responsable d'institucional d'ITEX, de l'Institut Tecnològic del Tèxtil. I com no, tindrem a Macarena Florencio, que de nou ens oferirà consells per a trobar feina. Comença l'Espai Àgora.
Espacio Àgora, el foro de los emprendedores de la comarca.
En el espacio ahora vamos a analizar la compra pública innovadora en la cual también participa Alcoi y lo hace a través de unas jornadas que han arrancado ya y que culminan este jueves en la sala Ágora y también en el aula de formación de la oficina de turismo. Nos acompañan Alejandro Tosina, que es uno de los integrantes de la empresa Silo. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Y tenemos también al técnico de Smart City en el Ayuntamiento de Alcoy, Pedro Ramiro. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido.
Muy bien, buenos días.
La compra pública innovadora se está abordando estos días aquí en Alcoy, pero vamos a centrar este concepto. Alejandro.
¿Qué? ¿Qué es la compra pública innovadora, ¿no?
Sí.
Efectivamente, se ha hablado mucho tiempo de qué es compra pública innovadora y realmente es algo que se ha quedado siempre en el discurso más que en los hechos. Ahora el Ayuntamiento de Alcoy, como otras entidades públicas, están apostando por ese tipo de acción pública, que no deja de ser una acción pública, para fomentar lo que es la innovación en las empresas y en el propio ayuntamiento. Es decir, cuando una entidad pública se dedica a hacer una acción de política de apoyo y de soporte económico, tiene dos herramientas, o bien da una subvención o bien compra algo. Es la única forma que tiene de actuar sobre la oferta de tecnología y de soluciones. Cuando das una subvención, puede pasar que luego no llegue más allá de desarrollar una tecnología que luego no se vende. Es decir, hay mucho fracaso comercial a pesar de que haya éxito técnico. Sin embargo, cuando das un contrato, cuando das un cliente, ya estás dando mercado a las empresas. Las empresas se incentivan a desarrollar la tecnología, a desarrollar innovaciones y además ya lo colocan en el mercado en un primer cliente de lanzamiento que es la administración pública que lo contrata. Por lo tanto, es una herramienta muy potente a la hora de hacer esa política pública de desarrollo económico, ¿no? Fundamentalmente. Y básicamente se trata de contratar, de utilizar la ley de contratos, que todas las entidades públicas están sujetas, para comprar algo que no existe. Es decir, no compras algo que ya está en un catálogo o que se saca de un almacén y se implanta. Simplemente hay que hacer un desarrollo tecnológico o bien un desarrollo de innovación que haga que se ajuste perfectamente a las necesidades de la entidad pública que lo demanda. Es decir, el Ayuntamiento de Alcoy en este caso no se conformaría con lo que las empresas ya están ofreciendo, sino que propondría sus necesidades y las empresas deben ajustarse a esas necesidades para en un futuro cercano poder satisfacerla con un desarrollo que pues se contrata con ese procedimiento.
Todo esto tiene mucho que ver con el desarrollo de la Smart City, ¿no? Pedro.
Sí, es una de las partes del proyecto de la estrategia de Smart City de Alcoy, que también forma parte del plan estratégico Alcoy de Ma.
Y se está abordando estos días, lo hemos dicho, en esas jornadas que han comenzado el pasado lunes y culminan mañana, ¿no?
Sí, bueno, empezamos esta semana con cuatro sesiones. Tres formativas puras y duras y por último el jueves un taller de participativo de identificación de retos donde ese día estarán tanto técnicos municipales como empresas como agentes del Sistema Valenciano de Innovación para que nosotros expongamos los retos que nos enfrentamos, soluciones de problemas que no encontramos. Y las empresas, por un lado, y los agentes del Sistema Valenciano de Innovación, como son universidades, centros tecnológicos, nos puedan ofrecer soluciones o incluso plantear soluciones de problemas que ni nos habíamos imaginado.
Todo esto es básicamente en qué están consistiendo estas jornadas que culminan mañana, pero Alejandro, que es quien las ha preparado, ¿en qué se han basado o qué se está realizando en este en esta acción, que creo que es la primera de compra pública o para el desarrollo de la compra pública innovadora, ¿no?
Efectivamente, estas sesiones están financiadas por la Agencia Valenciana de Innovación, la AVI, que lanzó una convocatoria a principios de año para subvencionar a ayuntamientos y entidades públicas de la Comunidad Valenciana para formarse y prepararse para hacer compra pública innovadora. La compra pública innovadora requiere una capacitación previa, no es el pliego, la licitación estándar que todos los empleados públicos saben hacer. Requiere una serie de procedimientos, una serie de mensajes, conocimientos que, bueno, pues la AVI, la Agencia Valenciana de Innovación, ha querido implantar en las entidades públicas. Entonces, estas tres sesiones de formación básicamente se ha tratado sobre la compra pública de innovación, cómo se ajusta legalmente, porque esto es al final es un pliego legal de ley de contratos. Esto no estamos inventando la rueda. O sea, al final es montar procedimientos en torno a la ley de contratos. Es una contratación al final. Y dar pues también una visión financiera. Hay mucho dinero europeo ahora mismo dedicado a subvencionar que las entidades públicas contraten innovación. Si contratan lo de siempre, pues tienen que buscarse la vida para conseguir financiación, pero si contratan innovación, además de conseguir mejores productos y servicios, podrán tener una subvención, sobre todo de dinero FEDER, para poder acelerar esa compra y que se ajuste mejor a sus requerimientos, ¿no? Y luego también a nivel de procedimiento, como he comentado antes, al final hay un pliego, eso ya lo saben todos los jurídicos de la administración. Pero antes de llegar a esa licitación, a ese procedimiento de contratación, hay que captar información de las empresas, definir bien los retos, saber qué se puede ofrecer y con eso ya se hagan los pliegos, ¿no? Entonces va a haber mucha formación jurídica y formación técnica. Entonces es muy bonito porque al final son grupos multidisciplinares. Es decir, es un grupo de trabajo en lo que habrá gente de técnica, ingenieros, gente a pie de calle que va a estar trabajando con la necesidad de los ciudadanos y también gente del mundo financiero y del mundo jurídico, los interventores, secretaría de ayuntamiento, con lo cual es muy enriquecedor, ¿no? Poner tanta gente diferente, heterogénea en común. Y esto esta es una gran potencia de la compra pública de innovación. Esos tres días han sido la formación básica. Pero ya el jueves se trata de levantar retos. Será una sesión de un taller de trabajo con técnicos del ayuntamiento, los que están en las unidades más operativas, en movilidad, en residuos, en culturas, servicios sociales, y también con empresas y centros de investigación de la comunidad valenciana y sobre todo de la zona, ¿no? de Alcoy. La idea es saber qué necesidades tiene el ayuntamiento o qué podría hacer el ayuntamiento para mejorar su servicio al ciudadano y a las empresas. Y de lo que saldrá de este taller, al final será un mapa de demanda temprana, de demanda temprana de servicios y productos del Ayuntamiento de Alcoy para que en el futuro pueda licitarlos y las empresas sepan ya que aquí va a haber negocio, va a haber al final posibles pliegos que se lancen en el futuro medio cercano, ¿no?
Muy bien, Pedro, ¿y qué necesidades se han empezado a ver que podrían realizarse a través de este sistema?
Pues nosotros cuando solicitamos la ayuda a la Agencia Valenciana de Innovación planteamos un proyecto que lo titulamos Nodos IoT para Smart Alcoy, donde nosotros lo que le comentábamos a la Agencia Valenciana es que teníamos unas necesidades en cuanto a conocer el estado de, por ejemplo, de infraestructuras, el estado de los edificios municipales, por ejemplo, monitorizar consumos de agua, de luz, de gas, actuar de forma eficiente para poder controlar y gestionar mejor la ciudad. También había un apartado muy importante que era lo que llamábamos nodo social, donde identificábamos, ya habíamos hecho análisis previos, identificábamos colectivos de la ciudad, por ejemplo, personas mayores que viven solas, que hoy en día no tenemos ningún sistema para saber pues si realmente les sucede algo y, por ejemplo, monitorizando consumos de agua, monitorizando consumos de luz, monitorizando movimiento, desplegando sistemas de inteligencia artificial para comunicarse con esas personas, pues podríamos conocer lo que necesitan y si les sucede algo. ¿Vale? A lo mejor pueden pensar, ¿no? Pero todo eso parece que está todo inventado. Sí, realmente los productos están mucha tecnología, hay mucha tecnología, hay mucho inventado, Pero juntarla todo, normalizarla, porque el concepto de nodo sigue una norma europea, y además, dar el servicio que nosotros queremos dar al ciudadano no es lo que no está inventado, ¿vale? Juntarlo todo, normalizarlo y dar un servicio común.
¿Y a cuánto estamos de todo eso, Alejandro?
A ver, a mí primero me gusta mucho lo que ha dicho Pedro, porque realmente no se desarrolla tecnología, no tiene por qué desarrollarse tecnología, al final es el uso de la tecnología, es decir, los nodos, es decir, la electrónica, ya hay soluciones, ya hay tecnologías en venta, pero se trata de implantar esa tecnología en un escenario en concreto, con un desarrollo de plataforma en el que gestione esos datos y se pueda dar un servicio. Eso es una aproximación muy buena para lo que es una Smart City. A nivel de tecnología, de desarrollo tecnológico, puede haber muchas fases. Estamos desde la investigación básica, vamos a investigar, yo qué sé, sobre computación cuántica, que no es el caso, pero bueno, hasta ya lo que es la fase final a mercado de un producto concreto, ¿no? Entonces, en toda esa cadena de valor de la tecnología, pues la compra pública de innovación puede afectar. Hay otros municipios que se han adelantado un poco, pero bueno, son pocos. Es decir, Alcoy sería de los primeros que lanzarían una estrategia de compra pública de innovación. Pues yo creo que han optado a lo mejor por temas más precompetitivo, más de tecnología básica, como el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que es una escala grande, y para temas de medio ambiente han desarrollado sensores específicos para detectar pues contaminación en la M30 o en sitios pues en sitio de reciclaje de basuras. Es decir, pues ahí ese tipo de productos y servicios se han desarrollado a un nivel muy precompetitivo. Otros ayuntamientos o entidades públicas han ido ya más a temas de mercado. Ya existe la electrónica, la implantamos y desarrollamos una plataforma en torno a ella, ¿no? El tema social, por ejemplo, está muy muy en boga, ¿no?, con este tipo de soluciones. Quiero recordar un proyecto muy bonito en el que había, en base al consumo de agua, es decir, con los sensores de agua, era capaz de detectarse si una persona podía tener Alzheimer o una enfermedad degenerativa, porque cambiar el patrón de consumo. Entonces, es algo que a priori diríamos, bueno, esto, la gestión del agua está independiente, a lo mejor, del tema social, pero dándole una vuelta se puede conseguir dar servicio que incluso no pensabas al principio. Por eso se hacen este tipo de acciones con las empresas, porque hay ideas que no se ocurrirían a priori, pero que MECO te puede dar y que no te esperabas. Eso es también parte de la potencia de este mecanismo, ¿no? Entonces, a nivel social, a nivel de movilidad urbana, a nivel de gestión de residuos, a nivel de eficiencia energética o iluminación de las calles, es decir, hay proyectos múltiples en los que tecnologías que ya existen o están a punto de existir se pueden rematar e implantar en un escenario concreto y mejorar lo que es el servicio público, ¿no? Para eso está la compra pública de innovación.
Muy bien, bueno, pues agradecemos a Alejandro Tosina y a Pedro Ramiro que hayan hecho ese paréntesis en estas jornadas que acoge el aula de formación de la Oficina de Turismo y también la Sala Ágora y que culminan mañana sobre esta apuesta decidida que está realizando Alcoy por la compra pública innovadora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Alcoy acoge el primer encuentro de la dinamización del sector textil y en el Instituto Tecnológico del Textil nos encontramos para hablar con Kiko Sempere, responsable de institucional de AITEX, acerca de este encuentro. Gracias por acogernos, Kiko. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Bueno, ¿cuáles son las claves, los datos importantes de este primer encuentro?
Bueno, pues las claves es que hemos conseguido, bueno, en una de muchas reuniones de trabajo, alinearnos todas las entidades, ¿no? Asociaciones como puede ser Ateval, la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, ACETEX, que es la Asociación Comarcal de Empresarios Textiles, y la Cátedra ITEX UPV, para que conjuntamente en un día concentremos un resumen de todas las acciones que todas las entidades están haciendo para intentar dinamizar el sector, ¿no? Lo que buscamos es que la gente joven, los estudiantes, se interesen por el sector, quieran estudiar, quieran hacer estudios textiles y luego incorporarse a las empresas.
La cita es este jueves en el IBAM Cadalcoy, ¿no?
Así es. La jornada se va a realizar este jueves 24 en horario de tarde. Empezaremos a las 4 de la tarde abriendo el showroom, que ahora explicaremos con más detalle. Y luego lo que haremos es tendremos al ponente, Ignacio Sánchez, que es el director general del Leroy Merlin, que nos dará una ponencia muy interesante. Yo creo que interesará tanto a empresas textiles como de cualquier sector.
Esta jornada se completa, además, este encuentro se completa también porque hay prevista una entrega de premios, ¿no?, al respecto, porque hay también el ámbito educativo involucrado, ¿no?
Así es. Bueno, en este encuentro lo que queremos hacer es premiar, dentro de la cátedra ITEX-UPV, se han realizado durante este año muchas acciones, entonces hemos querido juntar todo en un día y que en este día podamos entregar los premios a todos los ganadores. En actividades como emprendimiento, es el premio que hemos hecho para, hemos dado un premio a la mejor startup, un reto SEAT, en el que nos hemos ido a Barcelona incluso a hacer una previa entrega de premios, el concurso de diseño de textil hogar que llevamos mucho tiempo haciendo, y luego también otros premios no menos importantes, bueno, tengo que cortar si no acabaríamos. Pero al final lo que hemos querido es unir todo en este día y además, pues eso, contar con la presencia de Ateval, que participará con un showroom textil en el que las empresas van a traer productos innovadores para que los estudiantes puedan ver, tocar, bueno, conocer los avances de las empresas textiles, para que vean que es un sector potente, innovador. Y luego también, como he comentado antes, gracias a la colaboración también con ACETEX, que ellos han encargado de pues que podamos tener ese día a Ignacio Sánchez, director general de Leroy Merlin, que venga a darnos su visión de, oye, cómo está el textil actualmente, cómo deberíamos afrontar el futuro, tanto a nivel tecnológico como, bueno, la competencia que cada vez nos va saliendo en otros países. Entonces él es una persona que es muy sencilla, que nos explicó en la previa que él está intentando que la mayoría de sus proveedores sean de europeos y nacionales, y nos explicará también un poco qué requisitos deben tener estas empresas para poder trabajar con ellos.
¿Cuáles son los requisitos que han de reunir aquellos que quieran asistir a este encuentro?
Los requisitos, pues, simplemente que tengan ganas de pasar dos horitas con nosotros, que vean cómo se está dinamizando el sector, cómo los jóvenes están interesados en el textil, y nada, que asistan ya que hay plazas limitadas, y bueno, lo único que pedimos es una previa inscripción. ¿Dónde se va a realizar el evento? En el Iván Cada de Alcoy, que es el antiguo Monte Piedad, junto al campus de la UPV. Así que nada, que la gente que esté interesada en, por un lado, conocer cómo estamos dinamizando el sector, y estén interesados en escuchar al director general de Leroy Merlin, que se inscriban y nada, ahí estaremos esperándoles.
Primer encuentro de la dinamización del sector textil a partir de las 4 de la tarde en el IBAM Cadalcoy. Kiko Sempere, responsable de institucional de ITEX. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Macarena Florencio, psicóloga del trabajo y experta en orientación laboral, autora además del blog macarenaflorencio.com. Bienvenida de nuevo al Espacio Ágora. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, tenemos ya el curso iniciado. Hace 15 días hablábamos de esos objetivos y, bueno, ¿cómo ha ido cambiando la manera de cómo nos seleccionan o qué es lo que se fija en nosotros a la hora de darnos un trabajo, de ofrecernos un trabajo? Apuntábamos eso de la inteligencia artificial, como también se está incorporando a esto de la búsqueda del trabajo, y hay otros términos como las competencias que también ahora pues priman a la hora de buscar empleados, ¿no?
Sí, claro, las competencias son, podríamos definir, o así de manera general, las competencias son aquellas habilidades, conocimientos que tenemos y que ponemos en práctica cuando estamos trabajando. Es nuestra manera de funcionar trabajando, ¿sabes? Si nos comparamos, pues decir, pues ¿cómo funciono yo trabajando? Pues aplicando unas competencias, unos conocimientos, unas habilidades en el puesto de trabajo, en mi día a día, ¿vale? Y esta sería una definición así rápida de lo que es la competencia. O competencias hay de diferentes tipos, hay unas que son como más técnico-profesionales, pero hay otras que son personales. Y yo creo que tú te refieres a estas competencias personales, ¿verdad?
Es lo que nos fichan, por lo que nos identifican, ¿no?
Nos identifican, sobre todo, ¿no? Es aquello que nos diferencia y nos identifica como profesional, y que dentro de la variedad de competencias que en otros programas también vamos hablando, hay una que a mí me gusta mucho, que es la curiosidad. La curiosidad, que ya hablamos en 2016, en otras temporadas hemos hablado sobre ello. Pero claro, ahora me ha vuelto a surgir el tema porque hay un estudio que se ha realizado sobre la curiosidad, esta competencia, cómo se aplica esta competencia de la curiosidad en el trabajo en España. O sea, cómo aplicamos nosotros esta competencia en nuestro país. Entonces, esto como que me ha retomado otra vez.
¿Somos curiosos este tema, los trabajadores aquí en España?
Sí, sí, claro, pensamos en esa competencia de curiosidad y decir, pero ¿cuántos somos, no? Y en qué conductas, en qué momentos se nos ve que nosotros somos curiosos. Esta curiosidad, que es una competencia que a todos nos viene bien para avanzar en nuestro trabajo y laboralmente, profesionalmente, en los últimos años se ha convertido en una necesidad, ¿vale? Tanto para las personas como para las empresas. Al estar en un entorno laboral muy complejo en la actualidad, pues ya no nos sirve solo con aprender ciertos conocimientos, sino que hay que estar siempre como aprendiendo. Entonces, la competencia de la curiosidad se traduce en eso. Es una capacidad que te hace aprender y adaptarte a las nuevas exigencias, ¿vale? Porque la persona que es curiosa o que practica la curiosidad, vamos a decirlo mejor así, pues claro, siempre está como aprendiendo. Tiene esa inquietud de aprender y de amoldarse a lo nuevo, a lo que nos llega, a los cambios, ¿vale? Entonces, esa habilidad, esas conductas, vemos que son de adaptación y de aprendizaje, ¿vale? La persona, por eso se habla de curiosidad. No por tanto de ser ahí como...
Cotilla.
Muy bien.
Esa es la idea.
Sino que la curiosidad nos lleva a aprender. Pero claro, hoy en día las empresas también tienen que ser como curiosas, ¿no? No solo las personas, sino que las empresas, los jefes, las jefas, las personas que tienen responsabilidad, pues tienen que estar abiertos a todo lo que les llega. ¿Por qué? Por cubrir las necesidades que hay en el entorno y sobre todo aprovechar las oportunidades. Por eso esta capacidad o esta competencia de curiosidad es tan importante, porque al estar abierto y flexible podemos dar respuesta mucho mejor a lo que nos piden ahora, no lo que siempre hemos hecho, sino a lo que ahora nos viene, hay ahora y nos viene. Así que solo unas ideas, unas conclusiones que de este estudio se hizo y que bueno, fue un estudio que se realizó en el Instituto para el Futuro del Trabajo y que donde hay representadas pues diferentes tipos de profesionales y contextos empresariales y productivos. Y bueno, pues os voy a ir comentando algunas de las conclusiones que veremos que todas tienen como su sentido, ¿no? Su sentido común, pero está bien que las tengamos como presentes y que la persona que nos esté escuchando pues pueda también situarse a ver cómo estoy yo en cuanto a esta competencia. Una de las conclusiones que llegó a este estudio es que, bueno, todos cuando nos preguntan si somos curiosos, vamos a decir que sí. O sea, tú tienes curiosidad, te preocupas por estar al día en tu entorno de trabajo, cuando hay algo nuevo, preguntas, cuestiones. Tú si eso lo cuestionas a alguien, te va a decir, sí, sí, yo, claro, eso lo hago, seguro. Pero si les preguntamos a las personas que tenemos alrededor, ya no es la misma percepción que tienen de nosotros. Así que tendremos que valorar qué conductas son las que de verdad nos hacen darnos cuenta de si somos curiosos o si tenemos esta competencia de curiosidad. Y también darnos cuando los demás ven en nosotros que no somos tan curiosos, es porque hay algo más que podemos hacer. ¿Qué conductas son esas, ¿no? Que este estudio también recoge? Una persona que es curiosa, pues, por ejemplo, tiende a interesarse por una variedad de temas. No solo trabajas sobre estás trabajando y conoces mucho tu ámbito, sino que también estás abierto y conoce muchos más temas. Le gusta investigar cómo funcionan las cosas. Cuando le presentan un proyecto, una idea, algo para hacer, ¿esto cómo funciona? ¿Y esto por qué se hace así? ¿Y esto para qué sirve? Pregunta, ¿vale? Porque se interesa. Le gusta experimentar con nuevas soluciones, prueba, ¿no? Prueba y dentro de un margen de error que se pueda cubrir, pero vas probando. Entonces, cuando tú ves que la otra persona, un compañero, una compañera de trabajo, prueba o intenta hacerlo de otra manera, esa persona está mostrando conductas de curiosidad. También valoran muy positivamente las experiencias que les hacen cuestionarse su forma de ver las cosas. Están cuestionándose, ¿no? Y si le pones a prueba, pues mira a ver si esto, ¿cómo lo podríamos cambiar? ¿Cómo lo podríamos variar? Pues eso les estimula mucho. También son personas que tienen conductas muy perseverantes ante problemas y desafíos. No abandonan fácilmente, sino que buscan, siempre están buscando alternativas para sacar eso adelante y mantienen la conducta. y sobre todo invierten tiempo en estar a la última, o reciben mucha información, o están suscritos pues a foros, a páginas, o tienen alertas sobre temas que tienen que ver con su trabajo porque quieren estar a la última. Y si hace falta hacer un curso, una formación, van a hacerlo porque les interesa estar ahí. Y sobre todo les gusta mucho relacionarse con personas que piensa diferente a ellos. Así que, de todas estas conductas, si habéis estado escuchando, a ver si hay alguna que pensamos que podemos mejorar, ¿no? O que podemos incidir más. Si seguimos con las conclusiones que nos llegó este estudio, pues nos mostraron en España que no está ligado directamente la curiosidad con ninguna edad. Ni si eres hombre o mujer. O sea, no hay unos datos que concluyan, o sea, que cualquier edad, cualquier sexo. Mostraban más conductas de curiosidad las personas que realizaban formación, ¿vale? Que normalmente estas personas están inscritas o hacen algún curso. Claro, esto pues también alimenta una cosa a la otra. También las personas que son emprendedoras o empresarias, pues también tienen más activada esta conducta de curiosidad. Están a la última y les interesan por los temas variados, ¿no? Esas conductas que hemos comentado antes, los emprendedores y empresarios la practican, ¿no? La practican mucho. También tienen estas competencias o estas conductas profesionales en los que el trabajo es como mucho más complejo o los límites no están muy marcados. Por ejemplo, una persona que es, no hace falta que sea una persona con una alta cualificación, o sí, pero por ejemplo una persona comercial o alguien que está atendiendo al público puede ser una persona que tenga mucha capacidad de curiosidad. ¿Por qué? Porque es un entorno muy abierto. Nunca sabes, abres la tienda y nunca sabes qué te vas a encontrar, qué te puede venir, qué cliente va a entrar, o bueno, si estás de atención al cliente, nunca sabes qué incidencia te va a venir ese día. Entonces ahí estás como, no está limitado lo que es el trabajo. Y sobre todo también este estudio marca que el contexto influye mucho. Por ejemplo, las personas que están, los compañeros, las compañeras, si son personas curiosas y que tienen estas conductas, eso contagia a los demás. Si hacen algún curso, pues mira, me he apuntado para hacer, a sacarme este título de inglés o de valenciano o de un curso para mejorar algo de informática, por decir algo así más genérico, pues como que los compañeros dicen, bueno, pues yo también, pues yo, ¿vale? Como que empujas al otro, ¿vale? Y eso, si el entorno ya tiene alguna persona que es así, pues como que poco a poco los demás también van entrando. Claro, con esto, pues ¿Qué es lo que nos da a entender? Pues que, pues, por ejemplo, personas pues que tienen empresa o que son responsables o empresarios, pues tener personas con esta curiosidad hace que los demás, o fomentar lo que son estas conductas en la empresa, va a hacer que los demás se enganchen. Entonces, también hay que ser muy consciente que los empresarios, las personas empresarias y los mandos intermedios son modelos en cuanto a estas conductas de curiosidad. Si las personas responsables tienen esas conductas de curiosidad, de hacer cosas, de probar cosas nuevas, de ver alternativas, de ver otras opciones y de estar como abierto, vas a fomentar eso en el entorno de trabajo y el equipo tuyo pues va a funcionar así.
Mucho
así
mejor.
Que tenemos aquí unas conclusiones que, aunque de manera así explicadas parecen muy obvias, pero tienen ahí unas, yo creo que son unas pistas que a partir de ahí se podría hacer mucho trabajo en la empresa. Así que, bueno, podríamos concluir que tanto para aumentar nuestra empleabilidad como profesional o también para aumentar nuestra competitividad en la empresa, pues depende ya cada vez menos de los recursos que tenemos, sino de nuestra capacidad de reconfigurar, de adaptarse y de dar respuesta a los cambios que se dan en el entorno. Así que yo creo que fomentar estas conductas de curiosidad de las personas pues nos va a ayudar a esa reconfiguración. Y por último, pues comentar que el Foro Económico Mundial sí que propone y ha propuesto que se incluya la curiosidad en la lista de cualidades personales que necesitan poseer los estudiantes para el siglo XXI, para poder enfrentarse con éxito a estos entornos. El cómo se esté trabajando en las escuelas esta competencia de la curiosidad, pues ya creo que también es para otro momento para comentar, y lo dejamos ahí a alguna profesional de educación que le apetezca venir y que nos cuente cómo están trabajando la curiosidad en las escuelas.
Muy bien, pues a ver si lo conseguimos y a ver si despertamos también la curiosidad de nuestros oyentes. Hace 15 días les anunciamos que abrimos nuestro canal también a consultas a Macarena Florencio a través de Radio Alcoy. Pueden enviar sus preguntas si es que algo pues les despierta la curiosidad sobre el ámbito del trabajo. Macarena Florencio les puede contestar a través de radioalcoy@radioalcoy.com en este espacio que tenemos los miércoles cada 15 días en el espacio Ágora. Pues Macarena, volvemos a escucharte en 15 días. Macarena Florencio, psicóloga del trabajo y experta en orientación laboral, autora además del blog macarenaflorencio.com. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
I fins així aquest espai Ágora finalitza el temps dels emprenedors així en Ràdio Alcoi. Tornem en 15 dies amb més notícies amb aquest espai Ágora.